En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Que si yo lo entendería, dices, sí. La pregunta. Bueno, yo al final no soy el que toma las decisiones. Tanto todos vosotros como yo sabemos cómo funciona el mundo del fútbol. Yo soy el entrenador de un equipo y, lógicamente, la responsabilidad deportiva siempre recae última en el entrenador, evidentemente, no es tonto. Pero, lógicamente, hay más situaciones. Al final, aquí ganamos todos y perdemos todo.
Sigue Alba, la pone atrás, viene Coutinho, gol. Chuta, gol. Las cosas se ponen mucho más difíciles para el Real Madrid. Recuerda que le puede pegar. Cabezazo de Suárez, gol. Suárez solo, chuta Suárez, la pica, gol. Cuidado que puede venir el quinto gol. La manita que cae en el Camp Nou. El Real Madrid es un muerto viviente.
Ganan todos y pierden todos, pero el que más ha perdido es Julen Lopetegui, que acaba de ser destituido a través de un comunicado como técnico del Real Madrid. Esto es el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. José Luis Machuca realiza y Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Y hoy, como no, vamos a estar más pegados que nunca a la actividad, porque la situación del Real Madrid obliga. Adiós con la manita. Triste final para la era Lopetegui en el Real Madrid. Hola, Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Desde las 7:30 estaba reunida la Junta Directiva del Real Madrid en el Bernabéu y a eso de las 8:56 el club ha emitido ese comunicado en el que le da las gracias a Julen Lopetegui y a su cuerpo técnico por los servicios prestados.
Sí, eso es. Se ha hecho esperar, pero bueno, era una decisión que ya comentábamos ayer. Incluso nada más perder el partido del Real Madrid en el Camp Nou frente al FC Barcelona, estaba claro que iba a ser lo que el presidente Florentino Pérez iba a realizar, y se venía además barruntando ya tras la semana pasada el encuentro y la derrota frente al Levante, o incluso desde que perdió el Real Madrid en Vitoria frente al Deportivo Alavés. El Real Madrid, como decías tú, a eso de las 9:05, acaba de emitir este comunicado. La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy, 29 de octubre, ha acordado resolver el contrato que vinculaba al entrenador Julen Lopetegui. Esta decisión, adoptada desde la máxima responsabilidad, tiene como fin cambiar la dinámica en la que se encuentra el primer equipo cuando aún son alcanzables todos los objetivos de esta temporada. La Junta Directiva entiende, y este es un párrafo para mí que tiene mucha enjundia, que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha. El club agradece a Julen Lopetegui, a todo su equipo técnico, el esfuerzo y trabajo realizado. Les desea lo mejor en su carrera profesional. Será sustituido provisionalmente, y ahora hablaremos de ello, por Santiago Solari, quien dirigirá el equipo a partir de mañana martes.
Me llama la atención ese tercer párrafo, que mí es un palo gratuito a Julen Lopetegui, algo que no es habitual en un comunicado de despedida. Si omitimos ese tercer párrafo, es el que casi es protocolario, ¿no? En cualquier situación así, comunicas la destitución, das las gracias y anuncias quién se hace cargo del equipo. Pero ese párrafo añadido me suena a un palo a la gestión del equipo de Julen Lopetegui.
Bueno, yo creo que es claramente un párrafo de defensa hacia lo que ha sido la gestión por parte de la directiva, y en este caso del presidente del Real Madrid, la gestión de la planificación deportiva y de la plantilla de esta temporada. Se está criticando mucho esa planificación deportiva, el por qué se fue Cristiano, el por qué no se sustituyó convenientemente a Cristiano Ronaldo, el por qué se ha apostado por una serie de futbolistas que ahora mismo no están dando seguramente su mejor versión y un gran rendimiento, y el Real Madrid quiere salir al paso precisamente por eso, ¿no? Dejando claro que tiene 8 futbolistas nominados al próximo Balón de Oro, aunque luego también es cierto que hay datos que son absolutamente innegables, que es que el Real Madrid en 10 partidos ha ganado 4, ha perdido 4, es decir, los mismos, y ha empatado 2, que lleva 14 goles a favor y 14 goles en contra, y que en las últimas 5 jornadas del campeonato, si cogiéramos una clasificación solamente de los últimos 5 partidos disputados, el Real Madrid sería colista de la Liga con solo un punto ganado de los últimos 15.
Ha ganado 14 puntos en esta Liga y ha dejado escapar 16, algo que no soporta ningún técnico del Real Madrid, se llame como se llame. Lopetegui es el técnico en ser destituido más temprano en la historia del club, y los tiros apuntaban en un principio a que Antonio Conte iba a ser su relevo, pero su fichaje también se ha enfriado en las últimas horas y en plena negociación por su contrato.
Sí, era el favorito, era seguramente el elegido, pero ayer ya contaba Javier Callejo, el jefe de deportes de Telemadrid Onda Madrid, nada más terminar el partido de Barcelona, bueno, nada más terminar, eran las 9 menos 10, menos 5 de la noche, cuando en Antena contaba que el representante y hermano de Antonio Conte, Daniele Conte, iba a exigir una serie de condiciones que ya veríamos si las aceptaba el Real Madrid. La primera, 3 años de contrato esta temporada y 2 años más. La segunda, 8 millones de euros por temporada, limpios de impuestos, y además hacerse cargo del finiquito que el Chelsea le debe, que son 10 millones de euros prorrateados en cada una de las 3 temporadas. Es decir, al final el salario, la ficha de Conte sería más o menos de 11 millones de euros limpios por temporada. Y luego, que evidentemente tampoco es un entrenador así a primera vista demasiado querido por los pesos pesados de la plantilla del Real Madrid. Conte no se baja de esas pretensiones y Florentino no quiere hipotecarse con un entrenador de estas características durante tanto tiempo, así que por ahí la negociación se ha roto.
Solari, por lo tanto, el miércoles estará en Melilla en el partido de Copa, el sábado también contra el Real Valladolid en la undécima jornada del Campeonato Nacional de Liga. La pregunta es si convence Solari. ¿Podría quedarse en el banquillo blanco esta temporada?
Podría. El comunicado deja claramente que de manera provisional Santiago Solari se hace cargo del equipo. Como decimos, mañana va a dar conferencia de prensa en Valdebebas, porque recordemos, el martes el Real Madrid inicia su participación en la Copa del Rey, en ese partido que juegan en el Estadio Álvarez Claro frente al Melilla. Ahí va a estar Solari. Solari también va a dirigir al equipo el próximo sábado a las 4:15 de la tarde en el Bernabéu frente al Real Valladolid, y tiene toda la pinta que también va a bajar a la República Checa para jugar ese partido y para dirigir al Real Madrid frente al Victoria Pilsen el miércoles de la próxima semana. Hay que decir que la Federación Española de Fútbol en su reglamentación deja muy claro que en el caso de que un entrenador sea inscrito de manera provisional, como es el caso de Solari, el Real Madrid tiene solo 2 semanas o para afianzarle o para definitivamente confirmarle o para cambiar de técnico de cara al final de temporada. Es decir, Solari podría dirigir al Real Madrid de manera provisional Melilla, Valladolid, Victoria Pilsen y Celta. A partir de ahí, que luego viene además el parón de selecciones, ya o lo confirman o el entrenador del Real Madrid debería ser otro.
Y por si fuera poco, otro daño colateral del clásico, Marcelo y Mariano cao.
Pues sí, después del partido contra el Barcelona, además lo de Mariano prácticamente no trascendió, lo de Marcelo sí lo vimos, tuve que ser sustituido, pinchazo en la zona trasera del muslo derecho, en los isquios, una zona dañada ya esta temporada, así que ya veremos, pero tiene pinta de que Marcelo se va a perder, al menos seguro, los 4 próximos partidos del Real Madrid. Lo de Mariano, yo ayer no me di cuenta, la verdad, pero también el Real Madrid, aunque no lo ha hecho de manera oficial, asume que está lesionado y que tiene un problema muscular. Mañana, de todas formas, conoceremos las pruebas y el diagnóstico definitivo para los dos. Varane se retiró en el descanso con molestias, pero parece que solamente una sobrecarga, que no tiene para mucho, y estos 3, que evidentemente se van a perder seguro el partido de Melilla y casi con toda seguridad el del Valladolid, se unen a Carvajal y Vallejo, que estos ya vienen lesionados desde un poquito antes.
Gracias, Carlos. Esa es la noticia. Lopetegui fuera, Solari se hace con las riendas del Real Madrid, al menos de forma provisional. Vale la pena no perderse este partido de las 9. Podéis hacer radio con nosotros a través del número de WhatsApp 609-771-385 o de la cuenta de Twitter @partidodelas9. Ya nos está esperando al otro lado del teléfono quien mejor conoce cómo se siente Lopetegui mientras está empezando a rumiar su destitución como técnico del Real Madrid.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Este martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El Real Madrid está en crisis y Julen Lopetegui es el único que de momento está pagando los platos rotos. Estos días los palos le caen en cascada y él ha preferido guardar silencio, lo que no significa que no le duela la situación a él y a su entorno. Llamamos a quien mejor lo conoce dentro y fuera de un campo de juego. Juanjo Maqueda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Más de 30 años cerca de Julen.
Sí, sí, la verdad que mucho tiempo, desde que fuimos jugadores en el primer equipo Real Madrid y luego, bueno, eso en el tema profesional y en el tema personal, pues bueno, lógicamente después de conocer a mi hermana y casarse con ella, pues bueno, pues al final muchísimos años que es familia también y bueno, pues la verdad que todo nos pilla muy de cerca, ¿no?
compañero, amigo y familia. Los que queréis a Julen, los que estáis cerca de él desde hace tanto tiempo, ¿cómo estáis?
Bueno, tristes primero porque sé que él tenía muchísima ilusión. No es fácil que te pase el tren del Real Madrid, y yo creo que él, con méritos, sobre todo después de lo que había hecho la selección, pues le pasó ese tren y bueno, al final lo cogió, y con mucha ilusión y muchas ganas de hacer muy bien las cosas, y bueno, pues al final, después de todas las situaciones que están ocurriendo, pues la verdad que con tristeza, sobre todo por la falta de respeto y la falta de poco apoyo, ¿no? Como pasa en estos casos por parte del club, ¿no? Yo creo que hay una situación que, bueno, que se pone de manifiesto, que es la falta de apoyo ya no solo a él a nivel personal y profesional, sino también ha ocurrido con otros entrenadores y con jugadores, y al final es lo que realmente, gente como me pasa a mí, que soy, he nacido en esa casa de que tenía 9 años, y claro, lógicamente me duele muchísimo, ya no que se trate así a una persona que es de mi familia, sino todo lo que ha ocurrido con mucha gente, y que al final algunos sale de rositas, ¿no?
¿Crees que no ha sido respaldado? ¿Crees que le han dejado solo en las malas?
Hombre, no cabe duda que al final todos sabemos cómo actúan algunos, y lógicamente al final lo que ha sucedido es, bueno, poner a la palestra una situación en la que se ha empezado a hablar de situaciones en las que realmente, bueno, pues ponerlo en la, como diría yo, en el paredón, ¿no? Parece. Todo el mundo saca información de entrenadores, de lo que va a ocurrir, de que si ahora se va a ir al banquillo, luego ya el domingo no está. Un auténtico disparate, una auténtica falta de profesionalidad por parte también de muchos periodistas, que ya sabemos que lógicamente al final pues comen en estas situaciones y no se van a los verdaderos problemas que realmente tiene el Real Madrid, no a una situación puntual como a la que pueda estar pasando a Julen, ¿no?
Es decir, ¿crees que todo es dirigido, que es un mensaje medido desde la cúpula del club y transmitido a conveniencia por algunos periodistas?
Hombre, eso no te quepa ninguna duda que es así. Lo que pasa que al final, bueno, los que hemos tenido la posibilidad de ya no solo estar en el Madrid como jugadores, también como entrenadores, tanto en el segundo equipo del Real Madrid como en el primer equipo del Real Madrid, junto con López Caro, que estuvo en su momento, sabemos de lo que hablamos. Seguramente que esto hay gente que no quiere hablarlo por las posibles consecuencias que puedan tener, pero bueno, yo tengo la suficiente libertad para hablar de cosas que realmente, pues bueno, pues no te gustan como en el aspecto personal, y sobre todo en el aspecto profesional y en el aspecto de respeto, y sobre todo sabiendo de las personas que estamos hablando, ¿no?
Es decir, que crees que el presidente ha utilizado a Julen y ahora lo está dejando caer.
Hombre, eso es una muy buena frase, ¿no? Al final es verdad que yo creo que se está demostrando en muchos aspectos, no solo con Julen, sino con otros entrenadores que ha ocurrido. Recuerdo el caso de Benítez, el caso de Pellegrini, varios casos en donde realmente cuando te interesa una situación, haces lo que sea, mueves lo que sea para Roma o Santiago para poder conseguirla, y luego al final cuando tienes que dar la cara, porque las personas lo que tienen que hacer es dar la cara y lógicamente apoyar desde situaciones que son complicadas y difíciles, ya sabemos que algunos se esconden.
¿No hay comunicación ahora, presidente Julen?
No lo sé, sinceramente tampoco puedo hablar por él, porque hombre, él sabrá realmente lo que ha ocurrido o no ha ocurrido. Ya te digo que yo tampoco tengo muchísima información. Julen es una persona muy coherente en todos los sentidos, muy respetuosa y al final tampoco hemos hablado de muchísimas cosas, y él lógicamente, bueno, pues hemos hablado de algunas, pero no de todas. Pero bueno, yo siempre hablo no por lo que a mí lo me haya dicho Julen, sino porque por lo que yo también he podido vivir en su momento hace 8 o 10 años, cuando yo estuve en la primera plantilla de Madrid.
Por eso te quería preguntar, tú estuviste con López Caro.
Porque bueno, al final no se respeta a profesionales. Yo he visto situaciones muy complicadas en donde personas como por ejemplo Arrigo Sacchi, que es una personalidad enorme en el mundo del fútbol, una situación táctica, bueno, podría hablar de jugadores, hablar de cosas, hacerlo callar. Entonces, bueno, cuando personas que no tienen la capacidad, no tienen absolutamente ninguna capacidad para tomar decisiones deportivas, pero ninguna, es cero, ninguna. Uh-huh. ninguna, porque bueno, cada uno en su profesión, en sus negocios, y hablamos de personas que son realmente, bueno, que son empresarios y son gente que realmente pues tiene, bueno, pues hay que darle su mérito en todo lo que tal, pero bueno, al final hay que rodearse de gente que realmente te aporte en aspecto profesional, en aspecto donde tú no dominas y no sabes. Sí. Y al final, pues claro, cuando, bueno, estos últimos años ha pasado que el Madrid ha tenido la suerte de tener un entrenador como Zidane y manejar muy bien el grupo, y que lógicamente todas las situaciones y decisiones deportivas han pasado por Zidane, y ha dicho en muchas situaciones esto sí, esto no, esto sí, esto no, pues así ha ido más o menos el club. Cuando toman decisiones otras personas, pues ya sabemos dónde estamos. Pues al final, claro, es una cosa de que no situal, no puntualmente por el caso de Julen, por eso te digo que yo, como soy una persona que ha podido estar en el Madrid antiguamente y lógicamente tengo muchas situaciones en donde puedo hablar. Uh-huh. Puedo hablar con, y si alguien quiere hablar y desmentirme, pues que ven que lo haga, pues vamos, al final es lógicamente una realidad. Y entonces, bueno, pues al final esto es una situación derivada pues de una muy, muy mala o malísima planificación deportiva, en donde lógicamente al final, pues bueno, pues un equipo que a pesar de que ha ganado los títulos que ha ganado, pero eso no te puede ensombrecer lo que tienes en el futuro, ¿no? Entonces, claro, al final, cuando no tienes gente profesional alrededor, pues te encuentras este panorama. Mm. Y al final era el único y total responsable de no de la situación que tenga a lo mejor el Real Madrid actualmente, porque también es verdad que al final, bueno, deben de tener su responsabilidad, como también tienen los jugadores, como tiene mucha gente la responsabilidad, pero lógicamente al final tú estás heredando una situación que el mismo Zidane la veía venir, ¿no?
Claro. ¿En qué momento teníais claro que los días de Julen estaban contados?
Bueno, yo cuando empezó lógicamente a salir toda esta información, que es verdad que también muchas veces también es interesada, porque también hay que entender que muchas veces la gente está esperando a que haya estas situaciones en el Real Madrid, ¿no? Pero el Madrid creo que es un equipo el mejor del mundo en ese sentido, y de una relevancia a todas las noticias que hay dentro del Real Madrid, y también pues habrá mucha gente de la prensa que lógicamente también aproveche situaciones en las que, bueno, pues quiere hacer daño al Real Madrid, y también aprovechen esta situación. Yo también estoy convencido de que lógicamente también hay mucha gente que vive de esta situación y a lo mejor no tienen información y al final la meten sabiendo que a lo mejor no es verdad, ¿no? Pero sí es verdad que lo que no puedes hacer tú nunca puedes hacer como club es dejar a una persona tirada ahí como si fuera... Bueno, ya hemos visto casos como estos entrenadores que te he comentado anteriormente y te duele sobre todo cuando ya no es porque sea un familiar, sino cuando es gente, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de Rafa, como el caso, por ejemplo, de Julen, que son gente que han pertenecido al Madrid y que son gente que no merecen un trato en esa dirección, ¿no? La verdad, sinceramente.
Y no llegaste nunca, porque Julen estaría avisado de lo que podía pasar, ¿no? Por tu experiencia con López Caro en aquella temporada, has vivido y sentido y padecido este tipo de turbulencias. ¿Nunca le diste un consejo, una advertencia? ¿Nunca le preveniste de lo que podía suceder?
Bueno, estas son conversaciones lógicamente privadas y sí es verdad que ahí tampoco quiero llegar a entrar, ¿no? Yo siempre hablo de mi experiencia y lógicamente, pues bueno, yo creo que también tiene la suficiente capacidad para saber y detectar y hacer una inteligencia donde hasta dónde se puede o no se puede llegar, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo lo que he podido ayudarle desde fuera en cuanto a lo que haya podido comentarle desde mi experiencia le he comentado y él, bueno, pues siempre de buen grado ha cogido todas las situaciones y bueno, pues al final sí es verdad que luego, bueno, pues hablamos de que el Real Madrid es un club muy poderoso que tiene mucha trascendencia y al final todo en el Real Madrid trasciende muchísimo más de lo que es en cualquier otro equipo, ¿no? Eso está claro.
Y en lo personal, y hasta donde nos puedas contar, ¿cómo lo está pasando él?
Bueno, él, la verdad, sinceramente, lógicamente es bueno, pues una situación de tristeza sobre todo, porque al final, bueno, yo creo que él, yo lo conozco perfectamente porque también he trabajado con él y es una persona muy pasional, inteligente en sus decisiones y sobre todo con un gran motivador y una persona que muy trabajadora y que tiene un conocimiento del fútbol es excepcional, ¿no? Yo creo que lo ha demostrado donde está y sobre todo en el último tiempo la selección, creo que cambió una dinámica malísima que tenía en la selección, y el verdadero artífice de cambiar esa dinámica fue él. Y eso no era nada fácil. Y yo creo que al final, pues sí es verdad que bueno, pues el encontrarse en una situación como la que está viviendo actualmente, pues bueno, no se la deseas a nadie. Aunque lógicamente al final el fútbol sabemos lo que pasa. Es verdad que al final, independientemente de los resultados que bueno, no han sido los mejores, eso también hay que decirlo, pero siempre el equipo ha sido un equipo, desde mi punto de vista, que ha estado muy vivo, no era un equipo que estaba muerto. Y sí es verdad que al final siempre en todos los partidos ha tenido, bueno, pues es a veces pequeña falta de suerte en momentos muy determinados, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el mismo partido de Barcelona, es verdad que se hizo una primera parte muy mala, pero la realidad es que el Madrid pudo perfectamente hasta darle la vuelta al resultado, y podemos estar hablando de otras situaciones, al igual que el partido en Levante, que si por las ocasiones que hubo el Levante realmente es algo la última del final, y esas dos del principio que hizo los dos goles, un partido que si queda 4-5-2 no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, ha habido situaciones en algunos partidos en donde realmente no ha habido esa suerte que a veces en fútbol se necesita. Y por eso yo creo que pase lo que pase, lo importante es que tiene que estar con la conciencia muy tranquila y con la cabeza alta, porque al final, sinceramente, a veces en fútbol pasan estas situaciones y al final son experiencias que hay que vivirlas y bueno, pues después de vivirlas, pues te valen para ti mismo, ¿no? Para el futuro, ¿no?
Voy terminando, Juanjo. Ya nos has dicho antes que para ti el mayor responsable es el presidente por la mala planificación deportiva. ¿Qué cuota de responsabilidad, qué parte crees que hay que atribuir a Julen Lopetegui de la situación actual del Real Madrid?
Bueno, lógicamente después de una situación, como te digo yo, porque al final, claro, coges un equipo donde realmente sí, hablamos de que es un equipo que es campeón de Europa y es campeón de la Champions, y lógicamente al final, después de las salidas de ya no solo de Zidane, sino también de Cristiano y de los jugadores que han salido, al final, lógicamente, pues bueno, estamos hablando de un equipo en donde había muchos jugadores que tenían que dar un salto de personalidad y de tapar todo el gran agujero, ¿no? que dejaba Cristiano, ¿no? Porque las relaciones que hizo, por ejemplo, que los Navas fueron muy elocuentes, ¿no? En cuanto a que es imposible tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, yo creo que lo veía todo el mundo menos algunos, y entonces al final lo que es grave es que al final veías que había una situación en la que lógicamente, bueno, pues no se iba a firmar a nadie, es una cosa increíble, ¿no? Ya habla uno con mucha gente que al final es aficionado y dice, pero bueno, esto de dónde tapar estas situaciones es muy difícil. Y es verdad que al final, pues bueno, se han dado unas circunstancias complicadas en cuanto a que hay un Mundial de por medio, jugadores que han llegado hasta la final del Mundial y están en una situación de rendimiento muy, muy baja. Yo creo que la peor que ha tenido el Real Madrid, tanto el caso, por ejemplo, de Modric o el caso de Varane, que está teniendo unos partidos realmente nunca lo habíamos visto a ese nivel. Y luego otros jugadores que, lógicamente, pues bueno, pues también van pasando un año más, también han estado en Mundial y con ciertos fracasos, y ha sido todos los jugadores, por ejemplo, que han estado con España. Entonces, al final, pues ¿qué pasa? Que sí que es verdad que, bueno, pues coges un equipo que, aunque estamos hablando del Real Madrid y de grandes jugadores, pues al final ese paso de personalidad y ese paso que tenían que dar, pues bueno, pues al final no han acabado tampoco de darlo y su rendimiento no está siendo el deseado, ¿no? Entonces, con eso, hombre, siempre la responsabilidad es lo que te digo. Al final los resultados son los que son y al final, hombre, el entrenador también tiene su responsabilidad, no te queda duda, ¿no? Porque es como si fuera, no es porque sea mi cuñado va a tener responsabilidad, lógicamente que tiene su responsabilidad y es normal que tiene su responsabilidad, al igual que también los jugadores, ¿eh? Los jugadores no se pueden salir tampoco de rositas, ¿eh? Sí. Yo creo que me da la sensación de que independientemente de que los jugadores, bueno, después de todas estas circunstancias, es verdad que no están en su mejor nivel y eso se está notando, y seguramente que su nivel está muy lejos del mejor, pero al final también tiene su cuota de responsabilidad, no solo tampoco es del entrenador o del presidente. El presidente pone una muy mala planificación y, lógicamente, no tiene una persona que se dedique a un director deportivo de verdad, profesional, y que diga por dónde tiene que ir, cosa que al final, bueno, pues deriva en lo que deriva, marcha de muchos jugadores que piensas que no son importantes, al final son muy definitivos, y al final, bueno, pues también tanto el rendimiento de los jugadores como la situación de que posiblemente esos resultados, pues al final no han ayudado tampoco al entrenador, pues hace que de alguna manera todo sea una situación en la que la que se está viviendo actualmente, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Y la última, seguramente había aficionados esperando a Lopetegui, ahora que mencionabas el Mundial, por la forma de salir de la selección en el Mundial. ¿Crees que de alguna manera él igual está pagando un poco también la consecuencia de la precipitación, de cómo sucedió todo? Que en algún momento habrá pensado, si lo llego a saber, ¿no?
Ya, sí, pero claro, es que todas estas decisiones al final... Claro, por eso te decía, te hablaba, ¿no? De cuando uno quiere algo, cuando hay personas que hacen lo que sea por conseguirlo, y cuando luego realmente a lo mejor hay una situación complicada, una situación donde tienes que echar una mano, hay algunos que al final a lo mejor se esconde detrás de la pared, ¿no? Y lo hacen como nos pasó a nosotros en Mallorca, que dimitió y se marchó, ¿no? Y nos dejó allí 3 meses tirados, ¿no? Cuando, me acuerdo que vino Fernando Martín, vino tal. Quiere decir que al final las personas se las conocen en el camino y algunas ya se las conocen perfectamente. Pero bueno, también hay otra cosa, el tema de la selección, hay que tener mucho cuidado con hablar sin saber realmente lo que ha ocurrido, ¿no? Porque claro, los que tenemos información y sabemos algunas cosas...
¿Hay algo que debamos saber, Juanjo, que no sepamos?
No, bueno, no sepáis. Hombre, yo tuve a Rubiales de jugador en el Levante y conozco bien a Rubiales. La conozco bastante bien y claro, una persona que se le comunica o se le dice realmente que pueda existir esa posibilidad y está encantado con la situación y hasta va a hacer una rueda de prensa para que inclusive la federación se va a llevar 2 millones y para ellos yo creo que no era una situación que fuera... lo ha hecho muchos entrenadores, han hecho muchos entrenadores. Entonces, al final, lo raro es que de la noche al día, de una noche a una mañana, cambie la situación, ¿no? O puede ser que estuviera presionado por algún lado, ¿no? Para que realmente piense en dar una rueda de prensa para inclusive, bueno, pues que decir que después del Mundial Jürgen podría irse al Real Madrid, y resulta que al final hay que echarlo, ¿no? Entonces...
¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Juan?
Que bueno, ¿sabes qué pasa?
Esa noche, ¿qué pasó?
Ah, amigo mío, claro, esa noche, ¿qué pasó? Porque los teléfonos se acabaron la batería, ¿sabes? Se acabaron la batería en los teléfonos y claro, mucha la gente que apoyó a este señor, pues dijeron que posiblemente pues el seleccionador tenía que ir fuera. Ya sabemos de dónde estamos hablando, de qué federaciones y de qué sitios, ¿no? Que son incompatibles con el Real Madrid, ¿no? Entonces, al final, las formas o no formas, claro, hay que conocerlas y saberlas. Y entonces, cuando uno sabe realmente las formas o las situaciones, porque claro, a cualquier entrenador que le pase al Real Madrid, puedes preguntar a cualquier entrenador si no toma una decisión de un momento determinado poder coger el tren del Real Madrid, que no lo coges todos los días, ¿no?
O sea que, Juanjo,
cuando todo está más o menos en una línea en la que parece ser que hasta incluso la federación lo vea, está bien. Y entonces ahora resulta que al día siguiente lo ven mal.
Pero para que no quede en el aire, o sea, que hubo una injerencia del Barça que presionó.
No, es el Barça, no está hablando en el Barça, específicamente el Barça, porque el Barça no va a llamar a nadie. Pero Rubiales ha entrado con una serie de apoyos y hay mucha gente que lo ha apoyado, muchísima gente.
¿La Federación Catalana?
Claro, amigo mío. Entonces, vale. Claro. Entonces ya cambia las... Pasa que, bueno, al final yo entiendo que desde mi punto de vista, bueno, pues al final hay mucha información que no se sabe y claro, aquí no... Es que ahora como ha hecho eso a la selección y ha hecho no sé qué, claro, ya ha hecho... Muchos seleccionadores y muchos entrenadores que han salido en situaciones así, no ha pasado absolutamente nada, solo aquí, ¿por qué? Porque es el Real Madrid, ya está el Real Madrid, hay mucha gente que también no quiere que el Real Madrid esté por medio de nada, eso también es verdad. Entonces, al final, hay que dar la cosa para que también un poco se sepa también alguna situación, ¿no? Que ha podido ocurrir y que todo el mundo habla, no, es que como dejó así la selección y es que como no sé qué de la selección, claro.
Pues creo...
Claro, él no quería dejar la selección, ¿eh? Que a él lo echaron de la selección. Y él tenía contrato en la selección, ¿eh? Tenía 2 años de contrato en la selección.
Sí, fue destituido, está claro.
Fue destituido, y... por eso te digo, que sí, al final, sí. Cuidado. Y entonces al final, claro, fue destituido, la federación puede ingresar 2 millones de euros, porque es una cláusula como para cualquier jugador, ¿eh? Entonces al final, bueno, pone una cláusula de 100 millones y a lo mejor posiblemente pues, no se puede ir a ningún lado. Entonces, claro, hay que saber toda la información para realmente opinar de estas situaciones, ¿no? Cosas que muchas veces, claro, pues la gente que tenemos más información, pues al final hay que llegar hasta donde se puede llegar. Yo entiendo que, desde mi punto de vista, hay muchas cosas de lo que pasó en esa situación que la gente no sabe y debe de saberla, ¿sabes? Entonces, claro, alguien que cambia de opinión así, hace una presentación y presentar, vamos, muy platillo, que va a ir a Real Madrid después que acabe tal, a que de una noche al día cambie todo, que lo explique él, como él es muy lúcido para muchas cosas, que lo explique.
Bueno, pues es una pregunta que seguro le vamos a hacer. Aquí estamos para informar y para preguntar a los que tienen información, como claro. Es tu caso también, Juanjo, y es nuestra obligación, además, por otra parte, para eso somos periodistas y para estamos en la Radio Pública de Madrid.
Sí, además, aparte, lógicamente, que al final, cuando hay que hablar de todas las situaciones, hay que hablar de muchas cosas que se quedan en el aire y también, bueno, la gente que es respetuosa y es más o menos tal, pues, como fue el caso de Julen, que en su presentación habló desde el corazón, porque yo lo sé y lo conozco, que habló desde el corazón en la presentación que hizo con el Real Madrid. Al final, bueno, él no quiso seguramente ni entrar ni profundizar, porque era, al final le hacía muchísima ilusión un Mundial que se lo quitaron de las manos. Se lo quitaron, ¿eh? No es nadie se lo quitó, se lo quitaron. Se lo quitaron porque el responsable de esa responsabilidad, al final, lógicamente lo cesaron y lo echaron. Nadie se marchó.
Creo que era necesaria esta conversación, Juanjo, para que Julen, que no ha querido en primera persona, seguramente porque es leal, porque es noble, porque sabe que a lo mejor no era el momento, pues defenderse por sí mismo, bueno, pues conocer este tipo de circunstancias que nos ayudan a tener una visión panorámica más completa de todo lo que está pasando a su alrededor. Te deseamos ver pronto, Juanjo, en un banquillo, ¿eh? Ya sabemos que la experiencia en Egipto ha dado mucho de sí, y un día, si quieres, te vienes por aquí y hablamos un poquito de todo, del fútbol en los países musulmanes como Egipto y de tu futuro, seguro que también en algún buen banquillo de aquí de España, ¿de acuerdo?
Sí, la verdad que cuando quieras podemos tener esa conversación, que después de mi experiencia tanto en Egipto, bueno, Arabia Saudí da para largo y tendido.
Seguro que sí.
Alguna cosa seguro que podría aportar.
Te lanzamos el guante y te esperamos por aquí y te mandamos un abrazo muy fuerte, Juanjo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, muy amable. Sí. Hasta luego.
El presente del Real Madrid es Solari, él dirigirá al equipo en Melilla y casi con toda seguridad el sábado en el Bernabéu. Y hemos llamado a alguien que sabe lo que es trabajar con él codo con codo, de forma más estrecha imposible en el club blanco. David González Hidalgo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llegaste al club con Solari y trabajaste con Solari.
Sí, llegamos a la vez en la temporada 2013-2014 y luego coincidimos un par de años más adelante juntos.
¿En qué categoría coincidiste con él?
Juvenil B.
En el Juvenil B. ¿Y tú eras su ayudante en aquel equipo?
Sí, así es, era el segundo entrenador.
¿Y qué tal os fue?
Bien, la verdad que muy bien. Es verdad que estuvimos solo media temporada, porque fue cuando destituyeron a Benítez, entonces hubo cambios en el club y él pasó a Juvenil A, y al entrenar por las mañanas, pues yo me quedé en el Juvenil B por las tardes con Guti.
Ajá, o sea que pasaste de Solari a Guti y fue una buena temporada, ¿no?, aquel año para el Juvenil B.
Sí, fue una temporada maravillosa, la verdad. Rompimos todos los récords que había en Juvenil B e hicimos una temporada casi perfecta.
¿Y cómo es eso de trabajar con Solari cuando aparece el primer día de entrenamiento, al final trabajar con un futbolista, ¿no?, al que has admirado y has visto sobre el terreno de juego, tiene que suponer, ¿no?, de alguna manera un aliciente, ¿no?, para cualquiera que le guste esto?
Nada, la verdad que yo con Santi estuve encantado, porque desde el primer día me trataba de forma muy cercana y luego, bueno, en el día a día se veía que pensaba en fútbol las 24 horas.
¿Qué perfil de técnico es Solari? ¿Se parece por talante, por filosofía de juego, a alguno de los ya reconocidos de primer nivel? ¿Te recuerda a alguien Solari?
A mí me recuerda, fíjate, en ese carácter argentino que tiene algunas cosas de Bielsa, en cuanto a que es muy metódico, es una persona muy perfeccionista, está siempre pensando en cómo mejorar al equipo, en cómo mejorar a cada jugador, pero luego es verdad que tiene un matiz muy personal, porque es una persona, ya te digo, que en primer lugar es licenciado en educación física, que eso normalmente no se suele ver en un perfil de jugador. Él se sacó la carrera a la vez que estaba jugando en Argentina, y la verdad que eso ya dice mucho de él.
Dicen que el loco Bielsa lo mismo te llamaba a las 2 de la mañana para comentarte cualquier circunstancia del entrenamiento del día siguiente o alguna variación táctica que se le ocurriera. ¿En eso Solari era así también un poco loco, entre comillas, o por ahí no le daba?
Bueno, es verdad que los días libres también te llamaba. Cuando se le ocurría cualquier cosa, podríamos estar hablando a lo mejor 6 o 7 veces al día. No, yo no creo que llegue a la locura de Bielsa, ni mucho menos, pero sí ya te digo que era muy perfeccionista. Entonces, cuando se le ocurría cualquier cosa, siempre, siempre te llamaba para, sobre todo para consultarlo, que para mí eso también era un orgullo, claro.
Y un gesto de humildad que le honra. ¿Qué tipo de fútbol le gusta a Solari?
Él hablaba mucho de que cuando tú llegas a un club tienes que saber lo que es cada club. Y el Real Madrid pues es un equipo dominante en el juego, que siempre juega en campo contrario. Y él había vivido en los años anteriores en la cantera y en los años de profesional, había vivido cuál era el tipo de juego que le gustaba al Bernabéu. Entonces él al final amoldaba su forma de entrenar a lo que necesitaba el equipo.
Ajá, y le ves preparado entonces, ¿no?, para asumir ahora las riendas del equipo, por muy mala la situación que pueda parecer a priori, ¿no?
Preparado de sobra. Yo creo que él lleva tiempo. Al final a todo el mundo le gusta esta capacidad o esta posibilidad, y él lleva tiempo preparándose por si llegaba este momento, claro.
Ahora es la antítesis de Conte, ¿no? Al final el Real Madrid ha estado en 24 horas pensando en uno y en otro, y seguramente a priori no se parezcan mucho.
Yo creo que no conozco mucho a Conte, pero la verdad que Santi no creo que vaya a ganarse al vestuario con un totalitarismo o con un orden y mando.
¿Has hablado con él recientemente? ¿Cuál ha sido la última vez que habéis mantenido contacto?
Pues hace como 3 o 4 semanas me llamó para ver qué tal había ido el verano y estuvimos charlando. La verdad que tengo la gran suerte, ya te digo, de que sigo manteniendo muy buena relación con él.
¿Será tu WhatsApp uno de los primeros que reciba, ¿no?, cuando debute con el Real Madrid en Melilla y le vaya mejor que bien?
Eso seguro. Lo único que, bueno, él cuando en estos momentos así turbulentos seguramente habrá llamado a su profesor de piano y se habrá ido a tomar una clase de piano.
¿Así se relaja así o cómo es?
Sí. Así cuando él se ve un poco agobiado por una situación inesperada, bueno, pues se va a tocar el piano un rato.
Ah, bueno, pues mira, cada uno encuentra su llave, ¿no?, para alcanzar ese estado a partir del cual pueda rendir de la mejor manera. Luego me dices que trabajaste con Guti, que ha sonado también como candidato en un futuro, quizá a medio plazo, a dirigir al Real Madrid. ¿También lo ves o es otra historia?
Sí, no, José tiene muy claro que él es madridista y lo va a seguir siendo siempre, y para él sería maravilloso, ¿no?, entrenar al Real Madrid. Lo único que sabe es que cada cosa lleva su tiempo, pero ya tiene ganas.
Bueno, ¿y tú, David, en qué andas ahora?
Yo ahora estoy descansando porque me han tenido que operar hace un mes. Entonces, bueno, estoy de baja, estoy intentando recuperarme y nada, para volver a engancharme en el fútbol. Acabé en junio en el Real Madrid y ahora, bueno, pues a buscar nuevos proyectos.
No te vayas muy lejos, que a ver si te va a llamar Solari o te va a llamar Guti y te vemos con cualquiera de ellos en un banquillo grande.
Bueno, ellos están muy bien acompañados ahora mismo, ¿eh? O sea, que aunque no me llame, les voy muy bien, seguro.
Bueno, David, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor cuál es la figura de Solari, que está llamado a ser, al menos en el corto plazo, el técnico del Real Madrid. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias a ti.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Queremos saber más de Antonio Conte, el candidato en la nevera del Real Madrid, y no es fácil encontrar un futbolista que haya trabajado a sus órdenes y que lo conozca bien dentro y fuera del terreno de juego. Lo hemos encontrado en el sureste de Italia, en Lecce, que además es la ciudad natal de Antonio Conte. Ahí se ha quedado a vivir Javier Chevantón, aquel delantero uruguayo que jugó en el Sevilla. Hola, Chevagol, buenas noches.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas noches.
Nos atiendes desde Lecce, que es de donde es Conte, ¿no?
De dónde es Antonio.
Ajá, aunque tú coincidiste con él en otro club que no era el Lecce, en el Atalanta.
Sí, yo desde Sevilla me fui a préstamo al Atalanta porque me pidió y tuve la posibilidad de entrenar y de trabajar con él 4 o 5 meses, que él venía de hacer una gran campaña con el Bari, uh-huh, que sería el derbi con el Lecce.
Ajá, sí, en el tacón de Italia, ¿no?, para que nos entendamos.
Sí.
estuviste unos meses, aquel Antonio Conte estaba, a pesar de su buena temporada en ese club vecino, pero estaba casi empezando su carrera también, ¿no?
Sí, había hecho uno o dos años, me parece, con el Bari, excepcionales, y después fue al Atalanta, y donde fue que me pidió para que vaya a préstamo.
¿Y cómo es Antonio Conte?
Bien, yo tengo buena relación porque aparte de haber coincidido con él en Atalanta, es de acá, nos vemos en la vacación en la playa. Tenemos el ombrelone, como le llaman acá, y la sombrilla sería al lado. Tengo muy buenas relaciones con el hermano Gianluca. Uh-huh. Mi señora con su señora se conocen de que eran pequeñas, así que dos por tres nos vemos en la playa en verano.
Así que vais a tomar la cervecita juntos al chiringuito.
Sí, él vive en Torino, así que viene poco, pero cuando viene nos coincidimos a veces y por casualidad nos vemos en la playa.
Y este verano, ¿qué te decía? Me ha llamado el Real Madrid, pero no sé qué hacer.
No, estábamos hablando, yo estaba por salir del Chelsea, que todavía no se sabía. Estamos hablando de fútbol, como cuando te encontrás, casi siempre en estas circunstancias se habla de fútbol. Uh-huh. Tranquilo, estaba muy tranquilo, lo conozco muy bien, es un gran entrenador que lo ha demostrado, ha crecido muchísimo en estos últimos años, estos 10 años. Y es un ganador, mentalidad ganadora, luchador, motivador sobre todas las cosas. Creo que al Madrid le vendría muy bien porque es un gran entrenador para un equipo grande como el Madrid. Y más en estos momentos que no está atravesando un buen momento.
¿Y esa fama que tiene de sargento de hierro, de mano dura?
No es mano dura. Yo pienso que uno cuando es líder, es ganador, tiene una mentalidad y no se puede apartar de esa mentalidad que lo ha llevado a conseguir cosas importantes, sea en Italia que en Inglaterra. Y después el Real Madrid, pienso que tiene jugadores con personalidad que lo pueden seguir y pueden seguir creciendo como Sergio Ramos, que es un grandísimo jugador, una grandísima persona, porque he tenido la suerte de saber de él, porque tenemos amigos en común como Darío Silva. Uh-huh. y me ha hablado maravilla de Sergio Ramos como jugador, ha ganado todo y creo que podría coincidir muy bien con la mentalidad de Antonio.
Lo que pasa, Javier, que es verdad que, por ejemplo, en el Atalanta solo estuvo unos meses, pero cuando ha permanecido en un equipo más de una temporada, habitualmente ha acabado teniendo algún problema con algunos futbolistas, quizá por su temperamento. ¿Por qué crees tú que eso sucede, ¿no? Por ejemplo, en el Chelsea, con Diego Costa, ¿no? Parece que cuando permanece demasiado tiempo en un equipo empiezan los problemas.
Es un entrenador con una personalidad que quiere ganar siempre y quizás en algunos momentos del año, en alguna temporada, cuando las cosas no salen, se puede esté más atento a otros detalles que pueden pasar en una temporada, pero yo creo que sería el técnico ideal para el Madrid en estos momentos. Y te vuelvo a repetir, creo que con gente como Isco, Sergio Ramos, que tienen muchísima experiencia y tienen personalidad, sobre todo con el capitán Sergio Ramos, creo que se llevarían de maravilla, porque es un técnico ganador y en Madrid hay gente que apuesta a ganar y que no quiere perder ni jugando a las cartas. Así creo que coincidiría muy bien.
Dices esto de Ramos, después de escuchar lo que dijo ayer Sergio Ramos en torno a Conte cuando le preguntaron, ¿o no escuchaste sus declaraciones de que quizá lo que menos necesitaba el Real Madrid era un técnico tan personalista, tan duro? ¿Escuchaste eso?
No, pero creo hoy he leído un poco en los periódicos, pero creo que Sergio Ramos lo ha dicho sin maldad y sin entrar en polémica. Yo no tengo la posibilidad, no, nunca tuve la posibilidad de conocerlo en persona, pero me han hablado muy bien de Sergio Ramos, porque te vuelvo a repetir, es muy amigo de Darío Silva y yo soy muy amigo de él. Creo que se podrían llevar muy bien. Es cuestión de conocer a las personas. Sí. Si no conoces a las personas, no podés juzgarlas sin conocer.
Luego tenemos entendido, Javier, que Conte es un técnico muy obsesivo con detalles como la alimentación, que si ve a un futbolista cenando pasta en una cena, que se vuelve loco.
No es así, porque te vuelvo a repetir, tuve la posibilidad de y la suerte de trabajar con él, de conocer la gente de su entorno que trabaja con él. Son personas muy humildes, muy trabajadoras, que buscan siempre mejorarse, y no creo que sea tan así. En el ambiente del fútbol, lamentablemente, a veces te etiquetan, te ponen la etiqueta y te queda para siempre, pero bueno, en la Juventus ganó todo, en el Chelsea ganó, con la selección italiana hizo un cambio tremendo, y cuando él se fue, lamentablemente la selección de Italia dio muchos pasos hacia atrás, así que si consiguió todo eso por un motivo será, pienso. No es que lo voy a defender a Conte, pero estoy diciendo sinceramente lo que yo pienso.
Tú puedes hacer un retrato mucho más fideligno que el nuestro, que no lo conocemos personalmente, y tú sí. Es solo una cosa más, futbolísticamente, ¿es un técnico flexible? Porque es verdad que al final ha acabado siempre jugando con tres centrales, ¿no? Aunque ha probado otras variantes. En el Atalanta ya era así, ya jugaba, le gustaba jugar con tres centrales, dos carrileros.
Sí, en el Bari también demostró en su comienzo una gran capacidad para un equipo chico como era el Bari, llevarlo a lo más alto, hacer una buena temporada. En el Atalanta quizás no tanto, porque quizás algunos jugadores no lo ayudaron, pero después tiene muchísima variedad y es un entrenador que apuesta siempre a ganar, y eso es importante.
Bueno, pues es un lujazo, ¿eh? Conocer un poquito mejor este retrato, más amable que el que nosotros podíamos dibujar de Antonio Conte, de una persona que lo conoce también como
no,
tú.
No, es una persona que vive mucho el fútbol, que se da por completo, y creo que tiene que ser así, que tiene que curar, que un entrenador tiene que curar hasta el mínimo detalle si quiere conseguir resultados importantes. Yo pienso que, de mi humilde opinión, para este momento Conte sería el entrenador indicado para Real Madrid.
Nos vale de mucho tu opinión, Chavagol, y ha sido un auténtico lujo en reencontrarnos contigo. Seguro que guardas buen recuerdo también de la Liga Española. Ahí tienes a tu Sevilla, ahí tienes a los uruguayos del Atleti, ¿no? A Godina Jiménez,
siempre,
a Luis
siempre,
Suárez,
siempre,
o sea que nos seguirás.
Sigo siempre el campeonato español, la Liga. Tuve la posibilidad de ir a ver el Atlético Madrid por Champions cuando jugó en casa, que ganó 3-1. Uh-huh. Y bueno, y mi deseo es volver cuando pueda tener un poquito más de tiempo, volver a Sánchez Pizjuán y compartir un partido del Sevilla con la afición, la magnífica afición del Sevilla.
Serás bien recibido, porque dejaste huella allí gracias a tu entrega y tus goles. Un abrazo muy fuerte, Javier.
Un abrazo grande para todos.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Lo de ayer fue una humillación bestial, y yo creo que el cambio de entrenador es lo mínimo que se puede hacer.
Toda la culpa no la tiene los jugadores. Yo creo que algo más podrían hacer, pero bueno, yo creo que un cambio va a venir bien.
Perfecto, lo tienen que cambiar porque, oye, los jugadores no se van a cambiar.
El OPT, que el problema que tiene es que no tiene plantilla.
Los que no corrían en el campo eran los jugadores. Parece que no tenían ganas.
Y sobre todo que pongan más ganas todos.
No ha dado nunca con la tecla y los jugadores se lo han comido.
Siento que cambios son necesarios, ¿no?
Conte tampoco ha hecho gran cosa en Chelsea y no lo veo como un entrenador de Madrid.
Hasta que no haga un nuevo equipo, nuevos fichajes, no hay solución.
La crisis del Madrid a debate también en la calle, en las redacciones, en los cafés, en la cuenta de Twitter, por ejemplo, nos dice Ángel Valenciano: sin ninguna duda el presidente es el culpable, que es el que puso al entrenador y el que no sustituye a Cristiano con algún jugador goleador. Convocamos al ángulo inverso ya para acabar este partido de las 9. Hola, David García Cubillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te supongo en la banda de alguna cancha de hierba artificial.
No, ya hemos acabado ya.
Ya habéis terminado. ¿Habéis ganado o no?
Sí, sí. Bueno, bien.
Claro, con el equipazo que tenéis, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nos hemos juntado un buen grupo de amigos y, bueno, pues disfrutando un poquito.
Qué abusones. Saludo a Manel Briña, que está en el mundo deportivo. Hola, Manel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y a Dani Benavides, analista del partido de la Onda. Hola, Dani, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿había alguna otra solución que no fuera la que se ha tomado? ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo creo que ya la decisión, yo creo que sí que es correcta, porque ya se ha visto que el equipo ha bajado los brazos, como se vio ayer un poco en el final del partido, y es un síntoma de que hay muchas dudas, y bueno, pues en el Madrid puede pasar cualquier cosa, pero menos tener dudas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya sí, sí es una decisión correcta para cambiar la dinámica del equipo.
Y hombre, yo creo que es una decisión que... Yo lo que no entiendo es si realmente Florentino Pérez tenía pensado ya destituir a Lopetegui desde hace tiempo, ¿por qué ha tardado tanto? ¿Por qué ha esperado al Camp Nou? Si es que era lo peor que le podía pasar, porque el Madrid ya estaba dando síntomas desde hace varios partidos de que esto solo arreglaba un milagro. Y tal y como está este Madrid, el milagro en el Camp Nou sí que hubiese sido un milagro de Navidad, el de Año Nuevo, de los Reyes Magos, el de todos los milagros juntos.
Dani.
Bueno, también es verdad que Florentino, por su trayectoria, no se caracteriza precisamente por la impaciencia. O sea, le cuesta tomar decisiones en lo que respecta al relevo en el banquillo, y soy de la opinión de que para un entrenador interino o para un entrenador que tiene que comenzar de nuevo con esta plantilla, es más sencillo hacerlo con este calendario, ¿no? Una vez que ya has despejado el partido del Camp Nou de por medio.
Dani, tú conoces bien a Julen. Nos ha dicho Juanjo Maqueda, que además de ser compañero suyo, es su cuñado, que se le ha puesto en el paredón, que el presidente lo ha utilizado, que luego le ha dejado caer. ¿Entiendes esas declaraciones, las enmarcas dentro de lo lógico, ¿no? Hablando de un parentesco tan estrecho, ¿o crees que hay algo de eso y que ahí Florentino se va de rositas en esta ocasión?
Bueno, yo creo que se ha manifestado una falta de afinidad entre Julen y el Real Madrid y el club desde hace ya muchas fechas. Yo creo que el Real Madrid esta temporada tenía una idea de tratar de ir renovando la plantilla, de que se apostara por los jugadores jóvenes, y en ese sentido pues le dieron la oportunidad a un entrenador que estaba consagrado, ¿no?, por su trabajo precisamente en categorías inferiores de la selección española. Y creo que el partido ante el Alavés fue un punto de inflexión, que en el club ha echado en falta un poco de atrevimiento, un poco de que apostara por jugadores tipo Vinicius, y creo pues que esa brecha que se abrió con el paso del tiempo y al no tomarse la decisión de su cese, pues se ha ido recrudeciendo y no ha sido buena para ninguna de las partes.
Yo, si me permite, sí, creo que el Madrid en su comunicado tiene una frase que es poco elegante.
El tercer párrafo, sí. Nos ha sorprendido a todos, ¿no?
Muy poco elegante porque, oye, mira, ayer Lopetegui dijo que se va a ir, que bueno, si lo echan se iba a hacer sin ningún reproche. Y yo creo que aquí el Madrid ha estado poco elegante criticando la labor de Lopetegui, porque es una dura crítica a la labor de Lopetegui, diciéndole que no ha sacado provecho de la plantilla que tiene. Yo creo que eso al Madrid le ha sobrado hoy.
En el reparto de responsabilidades, Cubi, tú además como entrenador, ¿cómo has visto el relato?
Bueno, yo creo que lo que hablabais un poco ahora también, ¿no? Ya la semana pasada hablamos un poco de cuál era un poco el problema del Madrid, y sí, el Madrid sigue teniendo una gran plantilla, evidentemente, pero que no está Cristiano, que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, por ahí la plantilla se debilita, sigue siendo una buena plantilla, pero bueno, el caso es que ahí pues Julen no le saca todo el provecho, pero está claro que desde dentro del club no se puede achacar solo a eso, a que no se le ha sacado provecho a esta plantilla, sino que se ha debilitado un poco y que bueno, pues quien esté el entrenador va a tener muchas más dificultades que por ejemplo pues tenía el año pasado Zidane, ¿no?
Bueno, llega Solari, Cubi, no sé si tú llegaste a coincidir con él en el Atleti, él estaba en el primer equipo, no sé si tal vez tú estabas todavía en el filial.
Sí, he entrenado varias veces en la época de Arrigo Sacchi. Sí que entrenamos alguna vez juntos.
¿Y cómo ves esta historia? Porque Solari en principio llega como interino, vamos a ver si se asienta o no en el primer equipo, pero claro, la otra variante era Conte y a priori no parece que tengan mucho que ver, ¿no? Por perfil, ninguno de los dos.
Sí, bueno, lo que lo comentas, creo que Conte pues es un entrenador mucho más autoritario, que eso siempre en el Madrid pues suele generar alguna duda, ¿no? Porque ante todo lo que tienes que ser es un buen gestor del grupo para entrenar en ese equipo, en ese vestuario. Solari va con ese perfil, bueno, pues yo le deseo la mejor de las suertes y vamos a ver, muchas veces estas soluciones interinas son las que hacen funcionar al plantel, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, pero en un principio ese carácter tolerante, dialogante y de manejar a malas figuras que hay ahí, pues muchas veces encaja bien. Esperemos que así sea porque, bueno, pues el Madrid desde luego que tiene que mejorar y bueno, y espero que mejore, evidentemente.
Manel.
No, hombre, a ver, Solari es la opción, o sea, la que siempre tienes, entrenador del filial, pues mira, siempre lo tienes. Lo que pasa es que yo creo que el Madrid quiere tomarse tiempo, no quiere volver a equivocarse. Ellos consideran que lo de Lopetegui fue, según me cuentan, que lo de Lopetegui ha sido un error y no quieren volver a equivocarse, entonces están mirando bien.
Y es que no hay tanto, además, donde elegir, ¿no?
No, claro, si es que el problema es que Conte sí está libre, pero tienen dudas sobre su carácter, sobre si va a apagar el fuego con gasolina, en vez de ayudar, va a estar ahí, va a crear más tensión. Yo creo que les gusta mucho Roberto Martínez, pero claro, también sería volver a quitarle a una selección un entrenador, y claro, tampoco sé si el Madrid quiere volver a hacer eso. Yo creo que Solari tiene 4 partidos en principio, 5 para demostrar, y si va bien Solari, que nadie piensa que puede seguir, pero y si va bien, es que en estos grandes equipos, grandes clubs, todos los entrenadores que han llegado con mano dura, casi ninguno ha triunfado, y menos en el Madrid, que no hay que olvidar los últimos que han ganado la Champions, ¿qué entrenadores eran? Del Bosque, Ancelotti, Zidane, entrenadores que con mucha mano izquierda, que sabían manejar muy bien los vestuarios de los grandes clubs con grandes egos. Y yo, Conte, sinceramente, no veo que tenga esa mano izquierda.
Dani, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, Solari es un técnico dialogante, pero también hay que reconocer que es un técnico exigente. Es decir, en el Castilla, jugadores que están habituados en categoría juvenil pues a llevar el peso del partido, a tener poco rigor defensivo, porque no lo necesitan para superar esos escollos, pues precisamente el Castilla destaca por ser un equipo conjuntado, aplicado, con rigor, que le falta gol, le falta finalización, pero es un equipo que destaca por su organización. Yo creo, además, que de la mano de Solari, jugadores como Arraf, como Valverde, ahora como Javi Sánchez, pues han dado un paso al frente. A mí me parece que es un técnico que puede sorprender, porque es un empleado de club, está siempre al servicio del club, es muy leal, es muy raro que un técnico en el Real Madrid perdure durante tantos años, y me parece que con el calendario tan favorable que tiene, variando la dinámica, puede encontrarse con 3 o 4 victorias y que convenza al Real Madrid de que es el entrenador idóneo para finalizar la temporada.
Pues a ver, hay que dejarle estrenarse y evolucionar, a ver si al final la solución provisional va a ser una solución a más medio plazo de lo que parece en un principio. Gracias a los tres, Cubillo, dile a tu míster aquí que Sánchez Flores que no se vaya muy lejos, no vaya a ser.
Sí, pues bueno, mira, también sería
¿Te ves de segundo de Quique en el Bernabéu o no? ¿Eh?
No, él tiene un cuerpo técnico fantástico y muy, de mucho nivel.
Todos se han dado.
Oye, es una opción que deberían de valorar también, que no hemos hablado de ello, pero
oye ¿por qué no?
Se habla de Roberto, ¿por qué no Quique Sánchez Flores? Que, bueno, yo creo que capacidad ya lo ha demostrado para poder llevar ese tipo de vestuarios.
Y conoce la casa. Un abrazo a los tres.
Eso. Vale, igualmente.
Que vaya bien.
Mañana hay Copa, todo esto. El Real Madrid juega pasado mañana, pero mañana tenemos ya 2 partidos que vamos a contar en esta sintonía, Javi.
Sí, además, a partir de las 8:30 de la tarde, Leganés-Rayo Vallecano, derbi madrileño, derbi de necesidades, y San Andreu-Atlético de Madrid a partir de las 9:30. Decirte que ahora mismo tenemos en descanso el partido que cierra la jornada número 11 en Segunda División. Málaga 1, Numancia 0. El Málaga, que seguiría siendo líder de la División de Plata, y muy atentos también, mañana tendrá ese coleo que merece también las palabras de Cristiano Ronaldo, que habla sobre la relación y culpa directamente a Florentino Pérez.
Nosotros nos vamos, más deporte a medianoche con Pole Position y Juanma Fernández. Mañana el partido de la 1, ahora el enfoque y Félix Madero. Adiós.